por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar en este espacio de Por Tres Razones a través de 98.7 FM de Colombia. Les saluda Óscar Ugarte Jiménez, hoy en nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, para acompañarles durante este espacio y también esperando que usted pueda compartir sus inquietudes, sus ideas y sus mensajes a través del 7003-0303. Como siempre, estamos deseosos de poder leer lo que usted tiene que compartir con nosotros y también seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas como columbia.co.cr, como el canal de YouTube de Columbia Digital y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Por favor, háganos llegar sus mensajes para la primera parte de nuestro programa.
Razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Tres con tres. Mientras esperamos sus mensajes, queremos tener una información, compartirles una información de última hora, y es que Intel ha anunciado que cambiará la sede de algunas de sus operaciones y saldrán del país. Han enviado un comunicado de prensa, dicen que es lo único que van a mencionar al respecto y vamos a leerlo textualmente. Tras una revisión exhaustiva de nuestro negocio, hoy anunciamos cambios que impulsarán una mayor eficiencia y utilización dentro de nuestra red global de manufactura. Esto incluye la reducción paulatina y cierre de la planta de ensamble y prueba, ATM por sus siglas en inglés, de Intel en Costa Rica, para consolidar dichas operaciones en Malasia y Vietnam a lo largo de los próximos meses. Esas acciones son necesarias para seguir siendo competitivos en una industria dinámica. Costa Rica continúa siendo una parte clave de las operaciones globales de Intel, con más de 2.000 empleados de tiempo completo en Intel Products y en Intel Corporate. Durante casi tres décadas, Intel ha estado innovando e invirtiendo en Costa Rica y este legado continuará, es el comunicado de la empresa estadounidense que hoy está anunciando esta salida de la planta de ensamble y prueba que tenían en nuestro país. Hemos consultado cuántas personas se verían afectadas por este cierre y nos han indicado que no van a dar más información de parte de Intel, y también estamos a la espera de las reacciones de las autoridades de gobierno, porque en Guanacaste está pues el Poder Ejecutivo de gira y ahí Alfonso Hernández, que le ha dado seguimiento, estará contactando a los ministros de Comercio Exterior, al ministro de Trabajo, por ejemplo, y también al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, para conocer sus impresiones al respecto de este tema. Vamos a leer algunos mensajes que ustedes nos envían a través de 7003-0303, número terminado en 0254. Dice, una clase magistral fue la entrevista de ayer, la forma serena y diáfana de explicar el magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Los temas tratados nos reafirman a los costarricenses la enorme confianza y parcialidad de las decisiones que dicta el tribunal. Así se hace patria, no con discursos populistas y de odio. Muchas gracias por su mensaje. El número terminado en 3295 se muestra preocupado por lo que ha hecho el presidente de la República en Guanacaste. Dice, primero gestos obscenos y ahora vocabulario soez. Este tema lo vamos a analizar en la tercera edición de Noticias Colombia, para que usted también esté pues sintonizado a partir de las 5 de la tarde, ya que el presidente ayer usa una frase que es popular, pero que también es soez y ha causado pues mucho movimiento en redes sociales. Otro mensaje por acá, por ejemplo, el número terminado en 9073 nos pide un invitado. Ahí vamos a comunicarle a doña Evelyn para estar seguros. El número terminado en 5131 también nos saluda en la plataforma de 7003-0303. Sigue haciéndonos llegar sus mensajes, también sus consultas para nuestros invitados de esta tarde, y comparta en esta edición de Por Tres Razones.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
3:07. Cada 25 de julio recordamos la anexión del partido de Nicoya, y muchas veces, lamentablemente, también hacemos foco en la provincia de Guanacaste únicamente en estas fechas. Y también las autoridades recuerdan la importancia de esta provincia únicamente en esos espacios. Sabemos que hay mucha gente que trabaja por y para Guanacaste, y hoy queremos saber cómo es este lugar, sus cantones, a través de la mirada de una persona guanacasteca. Por eso nos acompaña doña Patricia Ruiz, activista por los derechos humanos en Guanacaste, con quien vamos a compartir durante este espacio de Por Tres Razones. Doña Patricia, muy buenas tardes y gracias por estar con Colombia. Ya vamos a tener a doña Patricia Ruiz. Ahí nos indican, doña Patricia, que tiene el micrófono silenciado. Por ahí, si nos puede ayudar para poder escucharle y poder compartir durante estos minutos en Por Tres Razones. ¿Qué tal, doña Patricia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto.
Ahí la escuchamos perfectamente. Gracias por estar con Por Tres Razones. Doña Patricia, quisiera que nos haga un balance de cómo es, cómo está Guanacaste en estos momentos. ¿Cuál ve usted que es la principal o las principales fortalezas de esta provincia? Y por otro lado, ¿cuáles son esas falencias que se mantienen en este 2025?
Bueno, sin duda alguna, para Guanacaste su principal potencia es el turismo. No es un secreto, ¿verdad? Es el turismo nuestra bandera económica, por decirlo así. También no es un secreto que, al menos en mi territorio, soy de Nicoya, ¿verdad? Es de la zona azul del mundo, una de las 5 zonas azules del mundo. Proyectamos esto, lo proyectamos al mundo como tal. Pero más allá de eso, creo que el abandono es eminente: el sector turismo, infraestructura vial, apoyos sociales, todo ha sido. Yo me recuerdo hace un año, creo, digo hace 2 años, he venido siempre con el mismo discurso que le he venido diciendo, que me he guardado siempre la reserva al derecho a la duda. Recuerdan que siempre me he manifestado, pues creo que ya la duda me la aclararon de una forma muy ingrata, por decirlo así. Hay mucho enojo, hay un cierto sector de mucho enojo en las zonas costeras. Si bien es cierto, estoy viendo ahora en las noticias, ayer y hoy he estado viendo que están trayendo como recursos a un sector pesquero, por decirlo así. Pero el sector pesquero es como muy focalizado. A ver, y también me preocupa esta idea, yo no sé, y que me perdonen mis ancestras, ¿verdad? Si voy a decir algo que... Pero es una idea fija que tienen solo de inyectar presupuestos a la zona pesquera. No sé si lo han notado, pero solo motores de borda, solo esto, solo... Y está bien, o sea, está bien porque lo hay, pero Guanacaste no es solo sector pesquero. Tenemos sector ganadero totalmente en abandono, tenemos los arroceros, perdieron propiedades, perdieron casas, la infraestructura vial, no sé qué decirles. La infraestructura vial es algo que nos está afectando muchísimo. La ruta que teníamos de Liberia a Punta Arenas, digamos, al cruce de Punta Arenas, quedó botada. Muy bonito, agarraron los recursos, se los llevaron para otra zona y que Guanacaste no sumamos. Hace 201 dijimos, aquí estamos por Costa Rica, sumemos esfuerzos. Muy bonito, ahora nos venden humo, porque es lo que nos hicieron, incluida yo, me vendieron humo, me guardé el derecho de la duda hasta el día de hoy. Y hoy tengo con mucha más claridad que a Guanacaste está en abandono.
Doña Patricia, cuando usted menciona esto del derecho a la duda, ¿a qué se refiere? ¿Qué era lo que usted esperaba o creía que podía pasar y que no se ha cumplido?
Bueno, a ver, yo represento mucho el sector social, el discurso que yo tenía siempre del sector social era como era un gobierno nuevo, uno dice, bueno, el menos peor, por decirlo así. Ahora tengo más claro, o sea, todavía les guardaba la duda que podía hacerse, que se podía construir agenda. Si bien es cierto, yo vengo trabajando en un activismo de años, décadas, puedo decirlos, y he podido articular perfectamente con diversos gobiernos, independientemente de, porque los desarrollos territoriales no deben de tener colores políticos, no deberían tener colores políticos. Esta vez es como que nos ha costado muchísimo, y no lo digo yo, lo digo desde la realidad de conocimiento de causa, desde la realidad de nosotras las mujeres rurales, de las mujeres costeras, porque hemos tenido diferentes espacios de escucha donde hemos escuchado las necesidades, el abandono, la falta de vivienda, la gentrificación, por ejemplo, nos hará es invivible poder estar ahí. Sámara está en ese proceso, pero se resiste. Garza todavía está más posicionada en la resistencia. Pero ¿qué les puedo decir? O sea, es un maquillaje, es un maquillaje de desarrollo que estamos avanzando. Ahora bien, voy a tocar un tema que en algún momento lo conversamos con algunas compañeras en un espacio. Y nos preocupa muchísimo, viendo que Costa Rica ha subido el desarrollo, ¿verdad? Internacionalmente, que no sé cuánto, que no sé qué. Y tenemos la inquietud de que según la teoría de Gini, eso es más bien más desigualdad. Debería de verse desde esa visión de Gini, porque a ver, hay un desarrollo de dineros que están, pero ¿de dónde están viniendo esos dineros? Y creemos que se ha normalizado. Se han normalizado los negocios ilegales, muchas cosas, por decir, cuenta gota a gota, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso hay que decirlo y es muy preocupante, que sí es cierto, hay mucho dinero en la calle, porque la hay, pero no quiere decir que eso esté impactando positivamente en la vida de las personas. Más bien hay más violencia, hay más brecha de desigualdad, menos escuelas, menos oportunidades. ¿Cuántas mujeres llevamos asesinadas este año? Histórico, ¿no? Histórico, y todo tiene que ver. O sea, todo tiene que ver y ¿qué estamos haciendo? Diciendo que estamos bien. ¿Están escuchando la realidad de las personas? ¿No las están escuchando? No las están escuchando. Yo creía que nos iban a escuchar. Por eso yo decía, me guardo todavía el beneficio de la duda. Por 3 años me lo guardé. Creí que se podía construir. Creí que las bases se iban a respetar desde los territorios, construir, pero empeoró la situación. Ahora el que dice arriba manda, se hace, no se hace, y si no le gusta, pues aguante.
Doña Patricia, aquí hay un mensaje de un amigo del número terminado en 5659 que dice que para él, en su opinión, la culpa no es del gobierno, sino de la Asamblea Legislativa, porque por ahí tienen que pasar los proyectos y la oposición no ha dejado pasar proyectos de cada provincia. Usted que está en Guanacaste, ¿cómo evalúa y que está cercana también a muchas personas de la comunidad, cómo evalúa durante este periodo el trabajo que ha realizado para Guanacaste el gobierno, Casa Presidencial y también los diputados que la mayoría de guanacastecos eligieron para representarlos en la Asamblea Legislativa?
Bueno, a ver, la Asamblea Legislativa creo que sin duda alguna es la menos productiva. La verdad que así es la menos productiva, pero creo que tiene que ver mucho con la falta de diálogo y negociación. Se pudieron hacer cosas muchísimo, muchísimo, pero si usted no tiene la intención de sentarse, dialogar, escuchar a las comunidades, usted no está haciendo nada ahí. Yo debo decirlo y que quede claro como digo, que quede bien claro, no soy partidaria del Frente Amplio, voy a decirlo, no soy partidaria, pero reconozco que es una palo de fracción de oposición. O sea, si hubiésemos logrado que los diputados de Guanacaste llevaran una agenda, que creí que lo iban a hacer así, creí que iban a sentarse con una agenda macro, decir, bueno, impulsemos esto, busquemos, negociemos. No, cada uno jaló por su lado a conveniencia de partidario, punto. y seguimos nosotros en las comunidades esperando. Sí, sí es cierto que esta asamblea es, como digo, la más flojita. ¿O será que la anterior se puso la 10? Porque hay que reconocer que la anterior asamblea legislativa fue bastante, bastante proactiva y bueno, trabajó. Y se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó ahora? Que no se pueden poner de acuerdo. Más bien yo pregunto, ¿por qué nos preguntan a nosotros si nosotros les dimos el voto? Yo le preguntaría a los diputados. Más bien, ¿qué ha pasado a lo interno de la Asamblea Legislativa, que es la primera vez en la historia de Costa Rica? Es la primera vez, escuchen. Y se lo digo porque soy pegabendera legítima desde que tengo 10 años. Estoy metida en política, en diversas partes, no politiquería vareta, pero tengo conocimientos. Es la primera vez en la historia que yo veo tanta desunión en una asamblea legislativa. Tanto irrespeto a quienes nos hemos elegido, porque el pueblo fue quien nos puso ahí. Creo que lo mínimo que merecemos es respeto, ver cuando llegan ahí, se gritan, se tratan, se ofenden, y hay propuestas. No hay ninguna propuesta. Que el oficialismo dice que es que no lo dejan gobernar, o sea, pero tienen una fracción ahí, y es oficialista. ¿O será que no conocen del tema? Eso es otra cosa que yo tengo. Tenemos que evaluar a quiénes estamos sentando. Porque si bien es cierto, con todo y todo, aunque sea una minoría, una fracción oficialista aún lleva unas graditas más de ventaja si se propusiera trabajar y negociar. No lo han hecho. No lo han hecho. Y créanme que desde el día uno que esta administración empezó, yo dije, voy a ver dos, un primer año estuvimos por ahí conversando, veíamos, pero yo no le vi y no le sigo viendo. Y ya estamos a cuántos meses. Ya lo que no se hizo no se va a hacer. Eso es un hecho. Lo que ya no se hizo al día de hoy no se va a hacer. En esta gira que anda presidencia, a mí me da compasión, la verdad, me da compasión ver cómo llega y obras que ni siquiera están a un 5% inaugurándolas, que se va a hacer esto, que se va a hacer aquello. Esperamos que se haga, vamos a ver, pero uno sabe que eso es muy difícil. Eso, un gobierno, lo que no se hace en el año uno se hace lo que se dejó anterior. Dos y tres se tiene que hacer lo que el gobierno propone, que está en gobernanza, y el cuarto año es lo que ese gobierno deja para el próximo periodo. ¿Qué está dejando? Me gustaría escuchar qué es lo que está dejando. Y se lo digo, se lo tiro a los diputados y a los de mi provincia. ¿Por qué no se sentaron, dialogaron entre los que estaban? Eran cuatro, ahora vamos cinco. Creo que me equivoco, que para el 2026 subimos un diputado, si no me equivoco. ¿Por qué no llevaron una agenda? Independientemente de qué partido representan. ¿Por qué no dialogaron con las comunidades? Pero no, se dedicaron a gobernar a intereses internos de los partidos que representan. Y yo pienso que ahí es donde está la falencia. Desde mi punto de vista, ¿verdad?
Doña Patricia, y ya estamos viendo el movimiento de la campaña política. Ya hay varios candidatos que andan en gira por Guanacaste. También empiezan a surgir los nombres dentro de los partidos políticos de quienes van a representarlos en la provincia, etcétera. ¿Cómo ve usted ese movimiento y cómo puede hacer la provincia guanacasteca para que no sea únicamente escuchada, visitada, vista durante esta campaña, que no sea visto únicamente como un lugar para recolectar votos, sino que realmente las autoridades pongan sus ojos en Guanacaste?
Bueno, a ver, creo que ya yo veo que por ahí andan algunos moviéndose. Normalmente los 25 de julio los guanacastecos existimos siempre. Eso ya lo sabemos, más que claro lo tenemos. Si bien es cierto, también hay un sector que se ha despertado el control ciudadano siempre es necesario. Siempre tiene que haber una auditoría que nosotros tenemos que poner los temas y no dejar que nos sigan engañando. Y una vez conversaba con unas compañeras en San José, que les mando saludos, yo sé que por ahí nos están escuchando, yo les decía a ellas que si alguna vez en la historia Y hablo de voy a hablar en un tema específico, pero lo quiero ampliar, o sea, que aplica para todo. Si en alguna vez todas las agendas que tengan que ver en tema de mujer, secretarías, comisiones, se han sentado a conversar previo, y hacer una agenda de compromiso, que sea quien llegue a la asamblea, que sea quien llegue al ejecutivo, la pueda impulsar. Porque al final de cuentas hay muchas coincidencias, demasiadas coincidencias, desde la necesidad de los territorios, desde todo esto, siempre hay algo que nosotros tenemos que poder entender, que si llevamos una propuesta construida desde la realidad de la provincia, que sean los diputados que vamos a elegir, que la impulsen, que lleguen a trabajar, pues genial, pero no, ahorita anda por ahí Santa Cruz, yo creo que por ahí anda Santa Cruz negociando algunos votos, por ahí vi algunas imágenes, yo tengo mi posición muy clara, muy, muy clara, también. Lamento muchísimo que siempre nos agarren como pato de fiesta. Lo lamento. Trabajo con grupos de mujeres. Al final de cuentas, las mujeres creo que estamos despertando y somos una fuerza. Creo que históricamente somos una fuerza electoral bastante fuerte. Y al menos en Guanacaste yo estoy haciendo mi parte. Y queremos construir una agenda donde podamos impulsar, y disculpa porque ahí anda mi hijo por detrás. ¿Cómo se llama? Queremos impulsar una agenda regional, presentarla, y si bien es cierto, yo voy a esperar qué nombres suenan por ahí, sentarnos y empezar a construir. Y creo que los que tengan aspiraciones a estar en el plenario, pues van a tener que escuchar, porque creo que este proceso de elección va a ser uno de los más complejos de los que yo tengo uso de razón, ¿verdad? No tengo 15 años, pero ya he tenido varios presidentes no electos, siempre había apostado a perder, siempre he perdido, pero creo que va a ser uno de los más complejos. Está muy lleno de, no sé, no me gusta mucho lo que se está tornando en la sociedad política en estos momentos. Es un ambiente muy hostil. Y siento como que la democracia ya no se disfruta tanto, ese debatir con los que están en la acera del frente, y saber que aunque estamos debatiendo sin coincidencia, tenemos un punto de equilibrio, un punto de encuentro en el 48. Yo conversaba un día en una mesa de trabajo donde habíamos varias personas de diferentes sectores políticos, y yo les decía, creo que históricamente estamos en un segundo 48. Un tiempo muy complejo, creo que es hora que se sienten todas las partes y empiecen a construir y tener una visión país más allá de lo que queremos, como de lo individualismo. Si en algún momento lo logró la Unidad, Liberación, la Iglesia Católica, Monseñor Sanabria, se sentaron, conversaron, y de ahí nacieron las garantías sociales, porque ellos lo lograron y no lo podemos lograr ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Humanidad, conciencia, ganas de trabajar, ganas de construir. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Eso es lo que yo me pregunto, más bien.
Doña Patricia, el número terminado en 4046, también este aspecto político, nos pregunta por el trabajo de munícipes, regidores, alcaldes en Guanacaste, que también son autoridades que tienen un año, un poco más, de haber sido electas. ¿Cómo ha sido hasta ahora su trabajo?
Bastante, al menos yo debo decir que mi cantón, con toda seguridad, tienen que venir y pasearse para que se den cuenta que tenemos una buena administración cantonal. Si bien es cierto, lo digo y lo cacaraqueo, porque lo bueno se cacaraquea. Yo represento también una organización social en sector discapacidad, y es la primera vez en la historia que tenemos una alcaldía que nos dicen, aquí estamos presentes. Presente, y no es de presente de boca, ¿verdad? Como escuché por ahí, no es decirlo, es haciendo, sacándose el billete de la bolsa y apoyando. Eso es lo que se tiene que hacer desde los gobiernos locales. A mí se me ha resultado muy fácil, en lo personal, y voy a tener que hablarlo muy personal, se me ha resultado muy fácil construir con la actual administración cantonal, con el señor Carlos Armando Martínez. Es alguien con quien uno puede conversar, dialogar y construir. Con él yo tenía la duda y mi reserva. Y lo pongo de ejemplo, lo voy a poner, y yo no fui seguidora al inicio. Fui muy crítica, muy, muy crítica de al inicio de él, porque venía del PLN y que se hizo un partido cantonal. Y a mí él me fue callando, como decimos aquí en mi cuello, me fue callando una a una las palabras que yo pensé, hasta los pensamientos, ¿verdad? Hasta lo que no dije, me lo fue callando, pero me lo hizo con hechos. Y eso era lo que yo esperaba de esta administración, porque a veces uno tiene sus inquietudes, sus duditas, pero uno dice, hay que dejar que el pato nada y ver qué produce, ¿verdad? Pero es muy diferente, es muy diferente. A un año ustedes pueden venir, Nicoya es otro, aquí se está apoyando la cultura, lo social, programas educativos, o sea, es otra historia. Y sabemos que siempre es desde lo local. El poder de desarrollo de los territorios se hace desde las comunidades con los gobiernos locales, pero si hay un gobierno central que no se, como dicen ahí, ¿verdad? Palabras feas que no me gustan, si no se alinean a mis intereses políticos, pues te voy torciendo el brazo. Y si no te tuerzo el brazo, pues vos no entras en mi plan de desarrollo, vos no entras en esto. Y eso es lo que se ha tornado en los últimos años, Costa Rica. Desgraciadamente, y se lo digo porque comparto con otras lideresas de otros cantones, de otras comunidades, y no sé si ustedes han visto el montón de alcaldes que han dado adhesiones. Deberían de preguntarse qué han hecho para dar esas adhesiones, o sea, ¿por qué tan de rápido esa primera están dando esas adhesiones? Siempre hay un tema de fondo, ¿entienden? Pero créanme que no es el desarrollo del cantón. Créanme que no es el desarrollo de cantón, y por eso yo les decía al inicio, son tiempos complejos, es algo muy, muy extraño lo que estamos viviendo, una atmósfera, uno no sabe ya si uno puede hablar. Tengo compañeras que no están de acuerdo con la actual administración en otras zonas, han sufrido persecución de una u otra manera. Bueno, es bastante extraño. La Costa Rica que siempre hemos querido, ya no es tan Suiza centroamericana. Eso, así nos ven en Centroamérica. Ya no es tan Suiza centroamericana. Cuánta violencia hay en las calles, cuánta a la prensa, cuántos ataques a la prensa, cuánta falta de apoyo al sector salud. Cartago, cómo está en abandono con esas, o sea, es algo que yo digo, no es la Costa Rica por la que un día nosotros como crecimos. Y yo veo las personas que siguen mucho a don Rodrigo Chávez, son personas en su mayoría maduras. Yo soy muy observadora. En su mayoría maduras, sí tiene juventud muy poca. ¿Será que esas personas se olvidaron? Sí, es cierto que tienen razón de estar enojados, de estar molestos, porque hubieron muchas cosas que se hicieron mal, pero también hubieron muchas cosas que se hicieron bien. Costa Rica tiene una seguridad social súper débil en la actualidad, pero en algún momento tuvimos uno de los un sector salud valorado, reconocido internacionalmente. Usted en otros países no tiene la dicha de ir a recibir atención médica si usted no paga altos costos por seguro, que usted tiene seguro por el Estado. Atención médica, educación gratuita. Y nosotros, yo paso los 50 años, yo crecí disfrutando todos esos beneficios sociales que mis antecesores, las personas activistas anteriores dejaron para nosotros. Ahora nosotros, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Un país lleno de violencia, un país sin educación, un país precario en infraestructura vial. ¿Qué estamos dejando? Y es ahí donde yo me pongo a pensar, yo tengo mis nietas. Yo a veces me digo, juepuchica, con justa razón, ahora no quieren tener hijos. No sé si ustedes han visto que ustedes preguntan a los jóvenes, no queremos, y se enfocan en cuidar pues un perro y un gato, y llega ahí la gente criticando que porque un perro y un gato, más bien preocupémonos, o sea, preguntémonos el por qué las nuevas generaciones, las famosas llamadas generaciones de cristal, que las estamos dejando sin pensiones, con saludes mentales muy afectadas, porque el estrés que se vive, fatal, un estrés de traslado a trabajos, un salario que más bien es lejos de darle buenas oportunidades laborales, están impulsando un proyecto de ley nefasto para mí como madre cuidadora, ¿verdad? Un 4x3 que viene a dar una estocada más a la gran brecha de desigualdad de las mujeres para estar en espacios laborales. Y más allá de espacios laborales, espacios educativos de formación, más allá de espacios formativos, la recarga en el cuidado. ¿Y eso qué es? Sinónimo de enfermedades mentales. Porque están las listas de esperas grandísimas. ¿Cuántas personas están con ansiedades? Porque todo esto influye. Yo voy a San José y yo les admiro. Créanme que les admiro porque yo no sé cómo hacen para durar tanto en las presas. Eso enferma. Eso enferma. Y saber una mamá que sale en carreras a trabajar, pasar dejando a sus hijos a la escuela, irse a trabajar, correr en la tarde, pasan 2 horas, o sea, ¿quién no se va a enfermar? ¿Quién no se va a enfermar? Eso es trabajar, o sea, eso no es vivir, eso es sobrevivir, tratar de sobrevivir. ¿Y qué estamos haciendo para resolverlo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo una asamblea legislativa para verificar esto? ¿Qué soluciones hay? Porque el problema lo sabemos, los diagnósticos están, pero ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la solución? Todavía estoy esperando.
Doña Patricia, lo que también es cierto es que pasan las administraciones, tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo, y lo que queda es la comunidad, las personas que viven en la provincia, en los cantones, y que trabajan por, desde su parcela, sacar adelante a cada una de estas comunidades. Usted, que es activista, también que es parte de grupos, ya nos decía, de mujeres, de personas con discapacidad, ¿cómo ve esa organización de la sociedad en Guanacaste? ¿Cómo es que trabajan? ¿Qué es lo que impulsan para también aportar e ir cambiando a la provincia?
Bueno, a ver, nosotras como mujeres trabajamos muy entrelazadas en los territorios. Guanacaste tiene 4 territorios. En cada territorio tenemos una coordinadora. Esa coordinadora es la que trabaja conmigo, así trabajo, les voy a dar ahí le voy a pasar mi secreto, como quien dice, el secreto culinario. Esa coordinadora con nosotros, pues mapeamos organizaciones de mujeres y con ellas vamos viendo las necesidades y vamos trabajando, porque usted dio en el clavo ahorita. Todo es pasajero, gracias a Dios, cada 4 años, ¿verdad? Al final de cuentas, somos nosotros los que hacemos el trabajo, que deberían estar haciendo las instituciones, porque eso es lo que pasa. Hace poco estuve en un taller con la Contraloría y yo les decía que más bien el Estado debería ir buscando una manera, no sé cómo hacerlo, una asamblea legislativa, ir buscando una manera de dignificar el rol de las cuidadoras territoriales. ¿Quiénes son ellas? Las activistas, las que están ahí en sus comunidades, en cómo se llama, en las comités de seguridad, en los patronatos escolares, las mujeres agricultoras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellas son las que mueven al país. Y ellas hacen su trabajo de gratis. Y yo sé que lo hacemos con todo el amor y la mejor intención. Vienen instituciones, funcionarios públicos, no todos, pero algunos vienen porque tienen que hacer un trabajo, siempre hay un proceso de investigación, o se inventan algo que tienen que hacer para ¿cómo se llama?, para justificar un presupuesto o lo que sea. ¿Quiénes vienen a buscarnos? A nosotras. Y les entregamos un trabajo que tenemos hecho y vienen ellos y se llevan las flores o sea, yo pienso que eso ya tenemos que ir cambiando, al menos en la región Chorotega, como les decía, trabajamos muy, muy articuladas la zona alta y la zona baja, le llamo allá un saludo para mi compañera Alicia Bolívar, ella es de la zona alta, ella coordina la zona alta, algún día la podemos tener por acá también. Yo coordino la zona baja, juntas pues somos la región Chorotega, como decimos, después tenemos las compañeras del territorio La Cruz y Liberia y Santa Cruz Carrillo. Nos reunimos mensualmente, vemos las necesidades, construimos, mapeamos y somos bastantes. Somos bastantes organizaciones en una sola y tratamos de sostenernos. Por ejemplo, me agrada mucho decir que impulsamos el que una de las compañeras pudiera participar en un encuentro argentino. La impulsamos, aquí no vemos competencia. Decimos, ella decía, es que a mí me interesa ir porque usted quiere ir, dijo, trabajemos, nadie más se postule y trabajamos para no crear esa corroncha, ¿verdad? Le hicimos a votación, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿No de acuerdo? Dijeron que sí, bueno, pues mi compañera se alista y se va. También, gracias a ese trabajo bonito que hacemos, que nos vemos como compañeros, independientemente de los colores políticos. Eso quiero que quede muy claro. Nosotros aquí no, aquí hay diversidad de credos religiosos, de ¿cómo se llama?, de partidos políticos. Hace poco, pues también una compañera la postulamos y ganó un puesto en Washington, va con una mujer artesana, va a exponer sus artesanías elaboradas en Jícaro a Washington, en una semana de la moda. Y eso lo hemos logrado, ¿por qué? Porque lo logramos construyendo, dialogando, sin importar más allá que impulsar a una persona. Si podemos impulsar a una, agarramos planes pilotos que decimos, ahorita mismo tenemos 6 organizaciones de mujeres agricultoras mapeadas, que las tenemos bien, bien ubicadas, que son las que van para el 2026, empezar a fortalecerlas y darles esa patadita que a veces uno necesita, no hace falta mucho, quizás sentarnos con ellas, ayudarles a formular el proyecto, captación de recursos y dejarlas, porque lo que les hace falta es eso, de eso han vivido toda su vida, de eso han mantenido a sus hijos, de eso la han educado. Lo que les hace falta es un poquitito de amor, de atención y de escucha.
Doña Patricia, usted mencionó ahora el tema de la juventud. Con estos movimientos que ustedes también tienen, ¿cómo han visto la cercanía de personas jóvenes para seguir construyendo estos cambios, para seguir en ese activismo guanacasteco cuando ya las personas mayores pues no puedan seguir con esa tarea?
Bueno, definitivamente el cambio generacional tiene que ir sí o sí. Ya nosotras somos Golden Girl, como le decimos, ya vamos para ser ciudadanía de oro y pensionarnos pronto, pero definitivamente sí tratamos de involucrarlos. Tenemos en Sámara personas jóvenes que ahí andan con nosotras. No es que uno sea una máster, no sé si me estás entendiendo, pero como dicen que la calle es el soldado, aquí nos hemos construido autodidácticamente en las comunidades, ¿verdad? Hemos aprendido haciendo. Entonces, estamos tratando de involucrar a compañeras, tenemos en Cañas, tenemos en Carrilla, de todos los cantones tenemos al menos una o dos personas, y andan con nosotras. Ahí, hasta tratamos de involucrar y que si tienen que ir, bueno, vayan a los espacios y no, a ver. Esto no es una... Yo pienso que para que uno pueda surgir hasta como persona, lo voy a decir, uno no tiene que caer en el yoísmo, en el decir, yo soy la que voy a ir. No, es que si yo no, aquí todo el mundo es capaz de hacer las cosas, todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo tiene necesidades, y al final de cuentas vos te das cuenta que tu necesidad, vos la hablas, tu problema tú la hablas, y tal vez la compañera que vive allá en los Chiles de San Carlos va a hacer clic con tu propia realidad. Entonces, ahí podemos empezar a hacer una sinergia, que es lo que estamos haciendo en Guanacaste nosotros. Desde los territorios, desde los cantones, escuchamos las voces de las mujeres, desde la juventud escuchamos la realidad de las mujeres, porque sea, al final de cuentas, todo desde un enfoque interseccional, que es lo que nos está haciendo. El enfoque interseccionalidad quedó como por ahí, ¿verdad? Plasmado en alguna hoja, nosotros lo estamos logrando. Y estamos trabajando y creemos que somos una buena proyección ciudadana. Nosotros trabajamos porque creemos, nos ha costado durísimo. En su mayoría somos mujeres jefas de hogar. Y aquí estamos tratando de hacer patria con los pocos recursos que tenemos, pero tenemos muchas ganas de sacar a nuestra región adelante.
Que me llama mucho también la atención, doña Patricia, que usted mencionó durante la primera parte de la entrevista que ve que en la Asamblea Legislativa no se han logrado poner de acuerdo, que desde el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tampoco, y usted nos comenta esta situación en Guanacaste con estos grupos, que hay mucha diversidad de edades, de credos religiosos, de colores políticos. ¿Qué es lo que hacen diferente ustedes en esa comunidad para poner de lado todas esas diferencias y trabajar por un objetivo en común que parece que en otros espacios no se hace así?
Respetarnos. Uno tiene que, la sana convivencia está en el respeto. Yo no puedo estar de acuerdo con tu posición. Y créame que también eso es algo que lo iba a decir, también en un espacio donde vos tenés que coincidir en todo, tampoco es un espacio sano. Entonces sí tratamos de respetarnos. Hay compañeras que tienen una sabiduría nata. Trabajan mucho con la tierra. Yo pienso que es donde la han adquirido, estar en contacto tanto con la naturaleza. Entonces, nos escuchamos y nos aconsejamos. Tratamos de que el problema de una, si es un problema y podemos encontrarle solución, pues ya no es el problema de una, es el problema de todas. Y buscamos por dónde. Entonces, yo creo mucho que hasta en los matrimonios, en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, si no existe el diálogo, se rompió todo. No estamos hablando solamente de un enfoque político. Y aún más, ¿verdad? Si vos no, imagínate que vos tenés que sentarte a construir con un montón de personas que no son nada tuyo, no las venís conociendo, con diferentes formas de pensar, con diferentes propuestas de trabajo. Por eso yo digo lo importante de llevar una agenda previa. Si todos los candidatos a diputados de las provincias antes de las elecciones te hacen un pacto y dicen, esta es la agenda que vamos a impulsar por nuestra provincia, quedemos o no quedemos, y los que queden, que lleven el compromiso de la construcción, y que ellos son las que empiecen a dialogar con los otros diputados y a buscar la viabilidad, la cosa sería más fácil. Y les guste o no les guste, yo creo que aquí el mal de todos los males, digo, el palo de todos los males es la falta de diálogo. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí siempre hay un punto en que, por más diferencias que usted tenga, por más diferencias, usted no puede estar de acuerdo conmigo en que yo le digo, bueno, es que hoy son las 7 de la noche y efectivamente van a ser las 4 de la tarde. Pero quizás usted me va a decir, bueno, sí, pues pronto va a ser las 7. Siempre va a haber un punto de encuentro. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de razonar y de, ¿cómo se llama? Y de escucha. Escuchar también, no solo hablar, escuchar. Yo tengo que escucharte a vos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo crees que lo podemos hacer mejor? Bueno, tal vez esto no es así, pero yo propongo que esto lo podamos cambiar por asá. Pero eso es lo que nos está haciendo falta. No, yo últimamente me he dedicado a ver, antes veía dramas coreanos para entretenerme, ahora últimamente lo que veo son las comisiones de la Asamblea Legislativa porque me resultan muy entretenidas, ¿verdad? O sea, entretenidas por no decirme que me suenan jocosas, hasta ganas de llorar, me dan. Porque yo digo, puchica, ¿cómo van a desperdiciar un espacio de tanta incidencia? Con tantas personas que dependen, o sea, ¿no será que se olvidaron que hay un montón de personas que los eligieron y que están ahí, que no están dando respuesta a una solución por aquellos? Yo siento que eso es como defraudar a quienes te eligieron. Porque si yo llego, al menos yo lo veo con mis muchachos en la asociación, en ASONIPER. A mí ellos me dicen, profe, yo no soy profesora, ¿verdad? Ellos me dicen, profe, que es que queremos ir a la piscina, ¿verdad? Un chico, son 370, imagínense. Y yo me quedo pensando y yo me vengo para la casa, ¿cómo hago para llevar a estos chicos a la piscina? ¿Cómo hago? Y denle vuelta. Pero yo no me puedo permitir fallarles. Explico. Cuando hay necesidad, cuando hay desesperanza, cuando hay una necesidad, cuando hay pobreza, y alguien confía en vos que le vas a dar una solución, vos no te podés permitir fallarle al pueblo. ¿Con qué cara? Yo me recuerdo una vez que yo le decía, a mí me da, en algún momento de mi vida fui chancletía, busqué votos para una persona que nos falló. A mí me dio vergüenza y yo fui casa por casa en las personas, que yo fui a solicitar votos, a pedir disculpas por una persona que me hizo quedar mal. Explico, porque con eso no se vale, jugar con el alimento de un niño, jugar con la falta de vivienda de un adulto mayor, jugar con la falta de infraestructura de educación, no se vale, simplemente no se vale. Que si lo hacen por interés, o sea, yo pienso que, no sé, será que yo seré un ser de otro mundo, de otro planeta, pero simplemente no es válido.
Doña Patricia, entre las dificultades que usted nos mencionaba ahora en Guanacaste, y creo que es un término que se ha extendido más, está el de la gentrificación. ¿Cómo se está viviendo esta dificultad en Guanacaste? Nos mencionaba usted, si no me equivoco, que en Nosara es donde han visto que es muy difícil para los locales poder tener algún espacio. ¿Cómo es que lo han visto ustedes ejemplificado durante los últimos años?
Bueno, eso ha venido a darnos un golpe. Para mí la gentrificación está camuflada de desarrollo también. Dicen que es trabajo, está bien, trabajo, pero con salarios indignos. Entonces, por más trabajo que hay, si no te pagan, a veces te pagan menos que lo que te cuesta un alquiler. Entonces, es como un doble discurso camuflado de desigualdad. Aquí se está tomado también por... Y no tengo nada en contra, que quede claro, ¿verdad?, con mis hermanos, porque yo soy pro derechos humanos y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero aquí es un tema ¿cómo se dice? Despatriación, como que nos están sacando a los nacionales y se están ubicando los extranjeros. Pero yo creo que tiene que haber espacio para todos. Pero el otro día escuchaba a una educadora que decía que le exigen un montón de títulos, ella es de Nosara, y nos contaba una historia, que para trabajar en un centro privado le pedían un montón de títulos, un montón de requisitos, y ellos los cumplió, pero el salario es salario mínimo. En Nosara un alquiler a vos no te baja de $1,000. ¿Entendés? Entonces hay algo que no calza. Está bien, digamos que exista eso, está bien, pero paguen lo justo, no debería ser un... Siempre lo hemos conversado en algunos espacios de que no debe ser estandarizado. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo me imagino que en una zona que el costo de vida es muy alto, vos tenés que hacer una revisión de los salarios, definitivamente. O a la inversa. Porque no, simplemente no, hay algo que no va a funcionar. No vas a ganar, poniéndote un ejemplo, los 220,000 de colones que quiere doña Pilar que ganemos ahora, ¿verdad? Para ser competitivos en el mercado laboral. Yo no sé en qué cabeza, a ver si ella puede vivir con eso. En una zona donde, por ejemplo, trasladarse de Nosara acá en autobús son 10,000 colones para una persona. En autobús. En un carro, si es que tenés vehículos, se te destroza porque es intransitable. Las carreteras de aquí a la costa, eso es inhumano. Y sin embargo, el costo de vida es altísimo. Entonces hay alguna historia como muy distorsionada. Eso es como cuando vos escribís un guión y sentís que no concuerda, ¿me entiendes? No va como en verso, no te rima. Así es lo que está pasando en la costa. No solamente nosotros, yo sé que todas las zonas costeras del país lo estamos viviendo, pero en algunos sectores más agudos, ¿verdad? También hemos presentado en algún momento, hemos conversado de un proyecto que por ahí anda sonando, que me parece formidable para reactivación económica, es ver de qué manera, si tenemos tanta agua en Guanacaste, porque somos mucho mar, ver de qué manera los procesos educativos sean enfocados en el agua, ¿verdad? En capacitar a jóvenes para dar este empleo, ver de qué manera, o sea, aprovecharlo. También se ha conversado de una tan hermosa, la Ruta del Sol, que es la Ruta 160, la que sale desde Paquera, todo esto que nos uniría a los tres cantones, Nicoya, Ojanche, Nandayure, hacer algo, un ferry, no sé, hacer algo que genere empleabilidad, que los jóvenes no tengan que emigrar. Ese es otro problema que tenemos. Nuestras juventudes tienen que irse de acá, porque la oferta educativa que están dando aquí no hay trabajo. O revisar qué es lo que está generando empleo y traer los programas educativos, o a la viceversa, pero que hagan algo. Porque al final de cuentas el arraigo se pierde, se van nuestros jóvenes, se van para allá, o sea, y estamos perdiendo nuestras familias, porque al fin, o sea, no sé, creo que seguimos teniendo un montón de falencias que le hemos estado conversando una y otra vez. No hay mejoras en educación, no hay espacios laborales, un aeropuerto que yo creo que debería ser el primero, o sea, ahorita mismo Liberia es aeropuerto con todo el área que tiene, yo pienso que debería ser el primer aeropuerto de Costa, el primero no, el número uno, o sea, en importancia, no es el Juan Santa María, porque eso quitaría un montón de caos vial, también ayudaría mucho que fuera, o sea, desahogaría un poquito la zona de allá, y aquí nos generaría más empleo. Pero también traigan las capacitaciones para que estos jóvenes se puedan formar y se quedarse trabajando acá. porque abren plazas de empleo, pero son personas de afuera de Guanacaste que vienen a trabajar. Entonces es algo contradictorio.
3:51, doña Patricia, para finalizar este espacio, agradeciéndole mucho a Patricia Ruiz, activista por los derechos humanos en Guanacaste. Como dice nuestra directora Evelyn Fashler, vamos a poner la cereza en el pastel. ¿Cuál sería su conclusión sobre la realidad guanacasteca en este momento?
Híjole, qué cereza más dura me estás poniendo. Bueno, nuestra realidad sigue siendo la misma. Precariamente, falta de educación, bueno, muchísimas cosas. Creo que hay mucho por hacer, pero le voy a dedicar esta cereza al pastel a mis compañeros, a las mujeres que estamos en los territorios trabajando, construyendo. A ella les voy a dar la cereza en el pastel, porque que no nos cansemos de luchar, que no nos cansemos de creer en una sociedad mejor, que no nos cansemos de construir patria, que no nos cansemos de seguir articulando, porque solo así lo vamos a lograr.
Doña Patricia, muchas gracias por haber estado en Por Tres Razones, gracias por habernos traído esa visión. Hay muchos mensajes a través del 7003-0303, muchos de ellos agradeciéndole también su forma transparente y abierta, gracias, de hablar. Y esperamos pues que realmente, como decíamos al inicio, que Guanacaste no sea recordado una vez al año y mucho menos una vez cada 4 años cuando hay elecciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Saludos.
Gracias a doña Patricia Ruiz, activista por derechos humanos en Guanacaste, en este marco de la anexión del partido de Nicoya, trayéndonos la visión de una persona de la provincia sobre lo que sucede en esta comunidad. 3:53, antes nada más de despedir, queremos recordar la información que dábamos sobre Intel. Lo que se ha dicho desde la empresa es que tras una revisión exhaustiva de nuestro negocio, hoy anunciamos cambios que impulsarán una mayor eficiencia y utilización dentro de nuestra red global de manufactura. Esto incluye la reducción paulatina y cierre de la planta de ensamble y prueba, ATM por sus siglas en inglés, de Intel en Costa Rica, para consolidar dichas operaciones en Malasia y Vietnam a lo largo de los próximos meses. Esas acciones son necesarias para seguir siendo competitivos en una industria dinámica. Costa Rica continúa siendo una parte clave de las operaciones globales de Intel, con más de 2.000 empleados de tiempo completo en Intel Products y en Intel Corporate. Durante casi 3 décadas, Intel ha estado innovando e invirtiendo en Costa Rica y este legado continuará. Ha dicho la empresa, también han indicado que no van a estar atendiendo consultas ni dando más declaraciones al respecto, pero la información que ha estado rondando en redes sociales es pues este cierre, ya es confirmado, el cierre de las operaciones de la planta de ensamble y prueba de Intel en Costa Rica. Muchas gracias por haber estado con Por Tres Razones, a nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, también a don Roberto Torres, que estuvo en los controles, y desde ya les invitamos para que nos sintonice a las 5:00 p.m, que tendremos la tercera edición de Noticias Colombia. Hablando de Guanacaste, tendremos información en vivo desde la provincia con Alfonso Hernández y Mauricio Rivera, que están dándole seguimiento a la gira del Poder Ejecutivo. Hablaremos también de retos que tiene esta provincia y también, como decíamos al inicio, analizaremos parte de la comunicación que ha dejado el mandatario Rodrigo Chávez en la zona, tanto la exclusión del uso del jaguar, que ya no podrá seguir utilizándolo, como una frase polémica que ha circulado en redes sociales que dijo ayer durante un evento público. Así que todo esto y más a partir de las 5:00 p.m. para que sintonice la tercera edición de Noticias Colombia. Por ahora los dejamos en sintonía de Punto Decisivo para que se quede aquí en 98.7 FM. Que tengan todos muy buenas tardes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3:00 p.m. para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.